Conocer sobre los temas relacionados con Corea del Sur y el Este Asiático. Flaxo Radio presenta Pali Pali, tu espacio para comprender sobre la vida y la cultura de Corea del Sur. Todo esto bajo la conducción de Richard Salazar. Bienvenidos.
Bien, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo desde dónde se conecten. Bienvenidos a Pali Pali, el primer programa en español especializado en el este de Asia, transmitido desde Flaxo Radio para el mundo. Soy Richard Salazar, coordinador del Centro Asia de Flaxo, tu anfitrión en este viaje a través de una de las regiones más fascinantes y diversas del mundo. Síguenos en Facebook, YouTube y Spotify a través de los canales de Flaxo Radio. Hoy es 3 de octubre de 2024 y dialogaremos sobre un tema de veras insoslayable para nuestro programa. Hace 75 años, el 1 de octubre de 1949, se proclamó oficialmente la República Popular China. Ese día, Mao Zedong entró victorioso a Pekín luego de una larga más de dos décadas de cruenta guerra civil, interrumpida solo para pelear contra la invasión japonesa. Ese día proclamó la nueva República Comunista China y dos meses después del derrotado expresidente nacionalista Chiang Kai-shek fugaba hacia la isla de Taiwán con la promesa de volver, recuperar el país y expulsar a los comunistas. Mucha agua ha corrido desde entonces y China pasó del siglo de la humillación a la prosperidad actual, y no fue precisamente gracias a Mao. Mucho que analizar y reflexionar en este trayecto de China, su influencia geopolítica y su relación con América Latina. Y lo haremos hoy con un invitado de excepción, un intelectual ecuatoriano con una larga trayectoria académica en Ecuador y en el mundo. Él es el profesor Adrián Bonilla. Bienvenido, Adrián.
Muchas gracias por la invitación, Richard.
Una breve presentación de Adrián Bonilla. Él es profesor titular de Flaxo Ecuador, doctor y magíster en Relaciones Internacionales por la Universidad de Miami. Hasta julio de este año se desempeñó como director ejecutivo de la Fundación EULAC, conformada por 61 estados de América Latina y el Caribe y la Unión Europea. Ha sido secretario nacional de Educación Superior en Ecuador, secretario general para toda la región de Flaxo, y también director de la sede Ecuador durante 8 años en Flaxo Ecuador. Es de verdad un gusto enorme tenerte aquí, Adrián. Y bueno, para iniciar, yo te preguntaría, ¿cómo era China en 1949? ¿Cuáles eran sus circunstancias al interior y frente al mundo?
Bueno, en 1949 lo que nosotros tuvimos fue el final de una guerra civil que se prolongó efectivamente por varias décadas. Pero además teníamos una sociedad china absolutamente devastada por la Segunda Guerra Mundial y por la ocupación y la invasión japonesa de sus más importantes ciudades y de sus territorios más productivos. Era un contexto, además, que venía desde varias décadas previas turbulentas que se iniciaron o que comenzó, cuyas causas profundas están en la casi colonización de China por parte de las potencias europeas en el siglo XIX, por la ocupación de territorios chinos con ejércitos extranjeros y por la subordinación del gobierno chino de ese entonces a las distintas injerencias extranjeras. Esto terminó con la caída de la monarquía china, la instauración de una república y casi al mismo tiempo con la apertura de hostilidades entre un nuevo partido que se forma en 1920-1921, el Partido Comunista, a imagen y semejanza del Partido Comunista de la Unión Soviética, de los bolcheviques de ese entonces, y distintas otras fuerzas políticas que en la China de ese entonces se expresaban no solo políticamente, sino en forma militar. Esta guerra civil se interrumpe, las hostilidades intrachinas se interrumpen para luchar en la Segunda Guerra Mundial contra la invasión japonesa, pero inmediatamente que los japoneses son expulsados, se reanudan y en muy pocos años los ejércitos del Partido Comunista, dirigido por Mao Zedong, el fundador de la República Popular, ocupan el territorio continental del país y fundan la nueva república en medio de la devastación y del horror que significó la invasión y la ocupación japonesa.
Sí, efectivamente es una historia apasionante y que es a menudo desconocida. Yo sostengo que en el colegio, en nuestro país, en América Latina, se debería estudiar más la historia del este de Asia, ¿no? Que con estos hechos en verdad ha moldeado el mundo en el siglo XX y hasta la actualidad. Por ejemplo, lo que tú mencionabas, la ocupación, tuvo repercusiones hasta final del siglo XX, 1997 en Hong Kong. Luego también la ocupación japonesa, que fue una colonización en todos esos territorios, así que ha sido una historia muy particular y muy apasionante que daría para muchos programas. Mao Zedong es una figura central en la historia de la República Popular China. ¿Cómo definiría su legado en la historia moderna de China?
Bueno, fue el fundador de la República, fue de una u otra manera el personaje alrededor del cual se organizó el Estado chino en esta nueva etapa. Insisto, el Estado chino, el Estado chino era una región que estaba permanentemente asediada por fuerzas militares extranjeras, Japón, el Reino Unido, varias otras potencias, incluyendo los Estados Unidos en alguna época, pero esto llega a su fin con la instauración de la República Popular China, ¿no? Llega a su fin, hay una alianza estratégica al principio que muy pronto se desvanece entre la China y la Unión Soviética. Y lo que tenemos es alrededor de su figura la construcción de un Estado, y él es el padre fundador de ese Estado. Sin embargo de esto, durante las varias décadas en que el gobierno chino giró alrededor de su figura y de sus personajes más cercanos, hubo una serie de errores de carácter estratégico, sobre todo en la conducción económica, que se definieron en una lucha política que no se conoce mucho, o más bien dicho, no es muy popular en Occidente porque es muy conocida, entre distintas tendencias dentro del partido, donde siempre ganó Mao, y que explicaron algunos de los eventos más importantes de su gobierno, que fueron básicamente experimentos de carácter social y económico, que fueron muy costosos para la sociedad china. Ahora, el despliegue económico de China es posterior a la muerte de Mao, pero China sin Mao no habría existido. Esta es la realidad.
Sí, es una suerte de renacimiento de la Gran China, ¿no? Porque como tú indicas, estaba asediada desde las guerras del opio, y bueno, antes también, pero desde las guerras del opio por las potencias occidentales que querían que se abra su mercado, etcétera. Y por eso el siglo de la humillación, que es una cosa reiterativa en la narrativa hasta la actualidad de el gobierno chino. Y bueno, Mao es una figura central. Y de hecho está su foto a la entrada del palacio de lo que entonces era la ciudad prohibida. Está permanentemente la foto de Mao
presidiendo ahí uno de los sitios históricos más importantes del país, que es la plaza de Tiananmen.
Famosísima por muchas razones, incluso algunas de ellas tristes. Pero se suele decir sobre esos experimentos que tú citabas y que a menudo son desconocidos en Occidente, de esta política del gran salto adelante y la revolución cultural, que fueron momentos paradigmáticos promovidos por Mao cuando ya se constituyó el Estado comunista. ¿Qué consecuencias tuvieron estos? ¿Cómo fueron estos eventos para China?
Las dos tuvieron consecuencias trágicas para la población china, ¿no? El gran salto hacia adelante fue una manera de resolver las contradicciones internas del Partido Comunista con una propuesta de colectivización de la agricultura y del conjunto de la producción en China dirigida por el partido, que terminó con un fracaso de carácter productivo, produjo una seria hambruna en todo China y innumerables muertes. Fue realmente un golpe muy duro para la sociedad china, ¿no? No se sabe a ciencia cierta cuáles fueron las consecuencias en términos de vidas humanas del fracaso de la política económica que significó el gran salto hacia adelante. Y como consecuencia de ese fracaso y por lo tanto del cuestionamiento político dentro del partido y de la sociedad al liderazgo de China, se produce el evento de la Revolución Cultural, que es una contraofensiva política dirigida desde la presidencia del partido, pero apuntalada en las organizaciones de base del mismo para respaldar al presidente Mao en un proyecto radical que intentaba programáticamente destruir los rezagos feudales, esa era la visión ideológica de ese entonces, de la sociedad china, y las desviaciones burguesas que se visualizaban en ese momento. Esto, la Revolución Cultural, implicó una purga dentro del partido, pero no solamente dentro del partido, sino de la sociedad, en universidades, en escuelas primarias, en escuelas secundarias, en la burocracia del partido, que implicó también un momento de violencia extrema, ¿no? Esto permitió la consolidación del liderazgo del presidente Mao por más de una década posterior al evento hasta su muerte.
Y con hechos insólitos, impresionantes, ¿no? Yo invito a los oyentes a que busquen, hay distintos documentales de esto en YouTube, gratuitos. Hay uno que se llama La Gran Hambruna en inglés. Hay otros sobre la Revolución Cultural, varios, muchos, y ahí ocurrían cosas como que los propios estudiantes atacaban y golpeaban a los profesores porque supuestamente estaban en esa línea más burguesa, ¿no? Y les cortaban el cabello a las mujeres porque era una cosa como burguesa, occidental. Pasaban cosas muy impresionantes, en verdad, pero eso, como ha dicho Adrián, ha moldeado y unificó una línea dentro del Partido Comunista, que fue leal a Mao hasta su muerte. Pero bien, hablemos un poco de las reformas económicas y el desarrollo posterior de China, que es también impresionante. China ha experimentado un crecimiento económico sin precedentes. ¿Cuáles fueron los impulsores de este crecimiento?
Hay algunos elementos históricos que hay que recordar. Tal vez uno que es muy importante es conocer que a lo largo de la historia registrada de la humanidad, la China siempre fue la primera economía mundial, ¿sí? Fue la primera economía mundial hasta el siglo XVIII, siglo XIX, en donde se produce este encuentro colonial con Occidente. Lo que está ocurriendo ahora es la recuperación de algo que históricamente siempre estuvo ahí. Claro que el mundo era mucho menos interconectado y menos interdependiente, pero esta era la realidad. ¿Qué produce este despliegue económico de China? Bueno, una sociedad organizada, una sociedad con capacidades educativas superiores a otras sociedades parecidas, pobres, como era la China a la muerte de Mao, con muchos desequilibrios, pero con la posesión de cierta capacidad tecnológica, una población inmensa, costos productivos relativamente más bajos que los del resto de economías y una, ya en términos coyunturales, una estrategia de la dirigencia del partido que sucedió a Mao después de un momento de turbulencia, de apertura hacia las posibilidades de gestión autónoma de las unidades productivas que pasaron por ciertos políticas de largo plazo, no fue todo esto inmediato como fue en Rusia después de la caída de la Unión Soviética, esto fue una cosa planificada de privatización y de impulso a la economía privada también, al mismo tiempo que esta economía es dirigida por el Estado y proyectada hacia mercados que van más allá del mercado interno chino. Esta, para llamarlo de alguna manera, liberalización, aunque no lo es tanto, de la economía china, su proyección internacional permite el crecimiento espectacular que hemos tenido en las últimas décadas.
Así es, y bueno, ahí confluyeron también cuestiones geopolíticas de, por ejemplo, Estados Unidos, que decidió también abrirse campo ahí, ¿no? ¿Qué nos podrías contar de eso que sucedió en los años 70 y que fue paradigmático?
Bueno, lo que ocurre es que desde los años 60, desde el régimen que en la Unión Soviética era presidido por Khrushchev, se produce un alejamiento que ya venía con algunos antecedentes entre la China y la Unión Soviética, que se convierte en muy hostil hacia mediados, finales de la década de los años 60 entre las dos repúblicas. Y en la lógica de la neutralización de la eventual amenaza militar y política que para China significaba la Unión Soviética, con quienes estaban muy, muy distanciados, se produce el acercamiento de los Estados Unidos con el presidente Richard Nixon, que permite normalizar las relaciones con los Estados Unidos, quienes estaban en guerra fría con la Unión Soviética, y esto supone, esto durante la época de Mao, ¿no? No es una consecuencia de la liberalización, esto es antes, y esto supone el regreso, por ejemplo, de China, Beijing, a Naciones Unidas, o más bien dicho, el otorgamiento de potencia vencedora de la Segunda Guerra Mundial y de membresía en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que antes se les daba a Taiwán, para que, y al mismo tiempo, la ruptura de relaciones de decenas de países, entre ellos el Ecuador, con Taiwán, para poder normalizar sus relaciones con la República Popular, que es que controlaba pues el inmenso espacio continental de China, quedando la isla de Taiwán, que antes que se denomina todavía a sí misma como República China, aislada en el contexto internacional, respaldada por los Estados Unidos, sí, pero sin el estatus que tenía antes.
Muy, muy apasionante todo eso. Estoy seguro que muchos, es la primera vez que escuchan que Taiwán, su nombre oficial es República de China, y que hasta el año 71 era quien ocupaba el sitio de China en el Consejo de Seguridad de la ONU, como nos explica el profesor Bonilla. ¿Y cuáles fueron las reformas económicas que a la muerte de Mao, luego Deng Xiaoping empezó a ejecutar a partir de 1978 y que coincidió además con esa apertura y esa amistad con los Estados Unidos?
Bueno, Deng Xiaoping es un dirigente del Partido Comunista de la época más antigua del partido, y estuvo siempre acompañando y fue leal a Mao, pero en la época previa a la revolución cultural tuvieron divergencias, y Deng Xiaoping fue fue aislado dentro del partido, pero lo que él representaba dentro del partido nunca terminó de neutralizarse, de exterminarse. Entonces, una vez que Mao muere, es sucedido por un grupo de dirigentes que no duran mucho en el poder, y al final el partido encomienda a Deng Xiaoping la conducción del país, y lo que hace es pues mover producir lo que en China se llamó políticas de modernización, que consistieron básicamente en activar o reactivar la producción, en permitir en forma paulatina la privatización de algunas ramas de la producción, no solamente de la pequeña y mediana empresa, sino de la gran empresa también, La activación de la maquinaria industrial sobre la base de costos productivos relativamente bajos o muy bajos en comparación a los de Occidente y de otros países del Asia mismo, de Corea, de Japón. Una conexión con el mercado internacional que permite el aceleramiento del crecimiento de la economía china. Y una vez que la economía china empieza a crecer, las actividades productivas se multiplican. A lo largo de los últimos 40 años, lo que nosotros tenemos es también la multiplicación de los propietarios privados, la emergencia de ultramillonarios en China, y a estas alturas, pues, del manejo de recursos tecnológicos tan sofisticados como los del país más desarrollado de Occidente.
Y claro, en ese enriquecimiento privado hay un montón de extravagancias, ¿no? Si buscan en internet encontrarán, por ejemplo, a un empresario chino multimillonario que chapó en oro todo su Mercedes-Benz y que en una exposición que lo presentaron hace algunos años, le preguntaban y le decían, pero ¿no le da miedo que su carro después lo rayen en la calle y le dañen el oro que está? Y él dice, ¿y quién le ha dicho a usted que yo lo voy a sacar a la calle? Son extravagancias y era para tenerlo en su casa.
Así se comportan los millonarios en todas partes del mundo.
Así es, así es. ¿Y qué diría Mao si viera todo ese esplendor ahora de riqueza y de las conductas de sus conciudadanos?
Bueno, lo que pasa es que la sociedad que Mao presidió era una sociedad muy pobre. ¿Sí? No reconocería su propio país.
En fin, ahora tratemos de hablar un poco de geopolítica. ¿Cómo ha cambiado la posición geopolítica de China desde la fundación de la República Popular?
Bueno, se trata de la segunda economía mundial, ¿sí? Cuyas proyecciones de crecimiento harían de ella la primera economía antes de que se acabe este siglo, ¿no? Digamos, la segunda mitad de este siglo, probablemente sea la primera economía del mundo. Lo es ya de acuerdo a ciertas mediciones que tienen que ver básicamente con la capacidad de adquisición de bienes por el valor de la moneda y el crecimiento económico impacta en su proyección. Es una potencia que tiene relaciones con todos los países del mundo, que comercia con todos los países del mundo, que tiene una muy intensa acercamiento a las economías africanas, a las latinoamericanas, y que compite con las economías europeas, la de los Estados Unidos y la japonesa, en todos los terrenos y en muchos de ellos con ventaja. Entonces se trata de una gran potencia, una potencia mucho más fuerte, más formidable, más importante y con más recursos de los que jamás tuvo durante la Guerra Fría la Unión Soviética. Sí, la mentalidad de algunos dirigentes estadounidenses es pensar en una nueva guerra fría con China, estratégicamente eso sería un error fatal, porque China no es la Unión Soviética, es mucho más de lo que la Unión Soviética jamás fue comparada con los Estados Unidos.
Así es, pero además tienen una perspectiva del mundo muy distinta, a Occidente por supuesto, pero también a Rusia. Tienen una perspectiva que a menudo es analizada desde Occidente con la perspectiva de las relaciones internacionales de Occidente, pero ellos ¿cómo crees tú que ven al mundo? Porque tienen una perspectiva confucianista en su cultura, tienen una perspectiva, desde luego hay una lógica imperial, pero yo sospecho que su lógica imperial es distinta a una lógica imperial de Occidente.
No estoy muy seguro en esto de la lógica imperial, ¿no? En estos momentos al menos. La política exterior china está además perfectamente explicitada en varios documentos, en varios libros blancos. Uh-huh. Lo que China está proponiendo en estos momentos es una política de acercamiento y conexión física con el resto del planeta. Esto es el proyecto más emblemático, que es el Belt and Road, que muchos han bautizado en español como la nueva ruta de la seda, que es conectar a través de carreteras, aeropuertos, puertos, inversiones que la China hace o ayuda a hacer a distintos países, conectar a Europa, a América Latina y al África físicamente con la China. Esta es, digamos, su política en términos de acercamiento o de proyección geopolítica, si es que porque la geopolítica no es más que la construcción de el poder en el territorio. Geopolíticamente lo que está haciendo China es conectándose físicamente. Y en términos estratégicos, que no es lo mismo que geopolítica, lo que pasa es que el término geopolítica se ha vulgarizado mucho en los últimos años. En términos estratégicos, China plantea la necesidad de institucionalizar una realidad mundial que ya existe, que es una nueva multipolaridad. El orden internacional, las instituciones del orden internacional se construyeron después de la Segunda Guerra Mundial y estas no han cambiado a pesar de que el mundo ha cambiado mucho. Uh-huh. ¿Sí? El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tiene 5 miembros con capacidad de veto, que son la Gran Bretaña, los Estados Unidos, Francia, China y Rusia, pero el mundo de ahora no es el mundo de 1945, no es el mundo de 1946. ¿No?
Así es.
Es un mundo donde lo que se llama el sur global, que es muy fragmentado y que no está unido y que no se va a unir en el futuro previsible, pero donde el sur global tiene mucho más peso que lo que tuvo durante la Guerra Fría el tercer mundo, en donde existen economías y potencias importantes como la de la India, muy importantes como la de la India, en donde el Asia Pacífico, el Asia del Pacífico o el Indo-Pacífico, que incluiría a Australia también, a la India, a Japón, a Corea, a Filipinas, en fin, es un centro económico tan importante, si no más ahora que lo que es, porque no es que haya colapsado, el Atlántico Norte, entonces es otro mundo. En esta perspectiva, la China plantea la necesidad de visualizar la multipolaridad, de reconocer la multipolaridad del orden internacional en términos políticos e institucionales. Una forma de ver el mundo en ese sentido. A diferencia de las potencias occidentales, la naturaleza del régimen político de los estados no es un tema prioritario. En la visión de finales de la Segunda Guerra Mundial, parecida a la visión de finales de la Primera Guerra Mundial, la imagen liberal del orden mundial era la que en ese entonces a las potencias vencedoras informaba como un orden ideal con capacidad de mantener la paz. Esto significa democracia, vigencia del derecho internacional, en fin, una serie de cosas. En la lógica china, el respeto a la autonomía de los países, es decir, esta cosa de la democracia liberal o no, no tiene la relevancia que tuvo para los inspiradores del orden mundial contemporáneo.
Es decir, tú dirías que China ha jugado un rol muy importante en la posguerra fría, ¿no?
China a partir de la… bueno, ha jugado un rol extraordinariamente importante a lo largo de la historia del mundo y de la Segunda Guerra Mundial, y después de la postguerra fría lo que nosotros tenemos en términos estratégicos es un momento breve de unipolaridad por parte de los Estados Unidos, pero al mismo tiempo se potenciaba un fenómeno de carácter económico universal que conocemos como globalización. Y en esta globalización liberal, ¿sí?, la economía absolutamente vencedora es la China. El éxito de China es simultáneo a la entronización de esta enorme red de interdependencias, de interconexiones que conocemos como globalización.
Uh-huh. Y que ahora más bien Estados Unidos está tratando de cambiar y de proteger su propia economía luego de haber tenido una perspectiva de apertura, aperturista, de libre mercado, en fin. Han visto con terror el crecimiento de China, que con sus propias reglas ha logrado imponerse.
No, con sus propias reglas, con las reglas de la Organización Mundial.
Exactamente,
de comercio,
a eso me refiero, a las reglas de Estados Unidos, sí, por señor. Estados Unidos y Occidente, porque efectivamente China en el 2001 ya se incorpora a la OMC y además en 2017 ya Xi Jinping dio el discurso de apertura del foro de la OMC, ¿no?
Sí, pero o sea, es una reacción también perfectamente explicable. En las circunstancias actuales, varias de las industrias claves de los Estados Unidos y de las potencias occidentales no tienen la capacidad de competir con China a menos que tengan medidas proteccionistas. Entendemos por medidas proteccionistas cuando tú cargas de impuestos a productos extranjeros para que puedan seguir funcionando los productos nacionales. ¿Cuál es el argumento que se exhibe para sustentar las medidas proteccionistas en los Estados Unidos, en Europa y en otras economías? Bueno, que los costos productivos chinos son mucho más bajos que los de los otros países industrializados porque la fuerza de trabajo china no tiene el mismo nivel salarial ni el mismo nivel de protecciones sociales.
No, y aparte, China ahora ya no es que tiene productos solamente, digamos, de baja calidad. China tiene muy buenos productos y los carros eléctricos chinos incluso están compitiendo vis-a-vis con Tesla de Estados Unidos.
Están compitiendo con ventaja.
Y ya le están ganando.
Y sí, estos son los precisamente los productos sobre los cuales se están produciendo medidas proteccionistas en Europa y en Estados Unidos. Los vehículos eléctricos, que son los vehículos del futuro inmediato, chinos en estos momentos tienen la misma calidad y son más baratos que los producidos en los Estados Unidos y en Europa.
En fin, bueno, muchísimo que hablar, solo de eso daría para un programa entero, pero hablemos de Taiwán. Como decíamos al inicio, Chiang Kai-shek, que fue el presidente nacionalista y perdedor de la guerra civil, a final de 1949 se refugió en Taiwán y ahí fundó la República de China, ahora conocida como Taiwán, pero hasta el año 71 formaron parte de la ONU. Ahí, con el apoyo de Estados Unidos especialmente, logró desarrollar un país que a la larga se ha desarrollado autónomamente y que China lo ve como una provincia rebelde. Ahí hay muchos factores históricos y económicos que definen una conflictividad que para muchos sería la más sensible del siglo XXI. ¿Cómo ves tú esta situación y qué factores consideras clave para el futuro de esta relación?
Bueno, efectivamente Taiwán es desde la perspectiva de Beijing es una parte indivisible de China, pero esa perspectiva es una perspectiva compartida por todos los países que tienen relaciones diplomáticas con China. ¿Sí? Ninguno de los países que tienen relaciones diplomáticas con China, incluidos los Estados Unidos, plantean la existencia de Taiwán como una república independiente. Entonces, esto es en estos momentos, es, digamos, el telón de fondo de la relación.
Una sola China, el paradigma de una sola China.
Y es, esta es la perspectiva de Beijing y de los países que tienen relaciones diplomáticas con Beijing y que no tienen con Taiwán.
Que es prácticamente todo el mundo, salvo unos 12 países.
Sí, exacto, entre ellos varios centroamericanos. Entonces, la diferencia en los últimos años es el énfasis que en esta realidad ha puesto Xi Jinping, el líder, el presidente de la República Popular China, y la reiteración de una posición que ha sido siempre la de la República Popular, y es que Taiwán tiene que regresar a China consensualmente y excepcionalmente por la fuerza. ¿Sí? El uso de la fuerza nunca, desde las épocas de Mao hasta el momento, ha sido descartado y ha sido siempre públicamente exhibido. La política doméstica en Taiwán, pues además tampoco es unánime, ¿no? Hay una fuerza política que casi tiene, que se acerca al 50%, que en las últimas elecciones, que plantea la necesidad de normalizar relaciones con Beijing, y hay una fuerza política que es la que gobierna actualmente la isla, que se plantea la posibilidad de sostener la autonomía, si no la independencia. La declaración de independencia de Taiwán implicaría inevitablemente la intervención de la República Popular por medios militares, inevitablemente, lo sabe todo el mundo. Y en esta, la posición de los Estados Unidos, que durante el gobierno de Biden no ha sido muy explícita porque ha sido algo así como bamboleante, ¿sí? En estos momentos parecería que es sostener el status quo de la isla. Beijing ha propuesto varias alternativas, entre ellas la política de tener un país y dos sistemas.
¿Cómo se supone que era con Hong Kong y que ya no va más?
Bueno, sí va. En Hong Kong lo que ocurre es que algunas de las competencias que antes tenía el gobierno de Hong Kong, o sea, son dos sistemas económicos, pero políticamente políticamente lo que ocurrió en Hong Kong es que la fuerza política que gobierna actualmente Hong Kong está de acuerdo con el gobierno de Beijing. No es el caso de Taiwán, ¿sí? El gobierno de Hong Kong, de la ciudad de Hong Kong, es el que aceptó la admisión de la política de seguridad nacional. Y claro, hubo resistencia, la oposición se opuso y la oposición se opuso en las calles. Pero fue una combinación de política de Beijing y de política del gobierno actual elegido por la población de Hong Kong. Entonces ahí hay una diferencia importante con Taiwán.
Ese es un tema muy interesante que en verdad que valdría la pena reflexionarlo a fondo, porque la historia de Hong Kong además es muy particular, como mencionábamos al inicio de este programa. Hong Kong hasta el año 1997, es decir, hasta anteayer, estaba bajo dominio todavía de Inglaterra, desde 150 años atrás, desde la Guerra del Opio, y ahí se constituyó cuando se entrega en 1997 a China ese territorio. Se supone que empezaban los dos sistemas, un solo país. No obstante, Taiwán era
bueno, siguen habiendo dos sistemas.
Siguen habiendo sistemas económicos, digamos, sí, en el caso de Hong Kong, sociales, pero políticamente y también las cortes, judicialmente, las normas que regían, sí, y que antes eran autónomas, ahora ya están unificadas, y por eso muchos jóvenes salieron a protestar. Y coincidió luego con la pandemia, que hizo que las protestas, obviamente, además de que hubo represión, las protestas concluyen. Pero en el caso de Taiwán, se constituyó un país que Chiang Kai-shek y el partido gobernante, el Kuomintang, afirmaban que era otro país. Y de hecho que era la legítima China y que la otra sería la no legítima. Y lo que sucede es, y hace poco veía unas estadísticas, que la población joven, menor de 40 años, no se considera china, se considera taiwanesa, como que es otro país, o sea que hablan mandarín también, pero que es otro país, que por cierto además tiene una relación fluida económicamente de empresas taiwanesas en China, viceversa, chinas en Taiwán, en el territorio de la isla, porque además ahí hay una dependencia mutua de, por ejemplo, los temas de los microchips, ¿no?
Sí, pero la posibilidad de una declaración de independencia de Taiwán es muy lejana.
Sí, muy difícil.
Políticamente en estos momentos es inviable. También depende mucho de la política doméstica de Taiwán. Y ahí nuevamente la posibilidad de una disputa en la que intervengan los Estados Unidos y sus aliados en Taiwán existe, pero cada vez es menor, esto es una realidad, la capacidad de intervención física, militar de los Estados Unidos defendiendo un hipotético gobierno independiente, ¿no? Militarmente también eso es cada vez menos viable.
Y además está permanentemente en la narrativa del gobierno de China, ¿no? Hace 2 días, por los 75 años de la proclamación de China, Xi Jinping, claro, algunos dicen que es el nuevo Mao, mencionaba esto y además decía que espera que sea pacífico, alertando además de que si no llegara a ser así, estaría dispuesto a hacerlo por la fuerza. Pero bueno, hablemos de One Belt, One Road, que ya lo mencionaste antes, porque claro, en la geopolítica es fundamental esta estrategia. China ha desarrollado una estrategia global y de expansión, particularmente evidente desde la llegada de Xi Jinping al poder en noviembre de 2012. Se trata de un proyecto enorme, colosal, de infraestructura. Por eso es One Belt, One Road, como una sola franja, una sola ruta, y por eso la llaman la nueva ruta de la seda. Se trata de construcciones de infraestructura que en principio iban a unir Asia, China particularmente, con Europa, y que luego se prolongó hacia el escenario global. Hay quienes piensan que esta, la nueva ruta de la seda, como también se la conoce así en español, o la franja y la ruta, ha incrementado la dependencia financiera de varios países con China, y que China deliberadamente crea la trampa de la deuda. ¿Qué opinas de eso? ¿Cuáles crees que son los objetivos que persigue China en esta estrategia?
Bueno, China tiene la capacidad de financiar obras de infraestructura, ¿sí? Estas obras de infraestructura no son regalos, son créditos a los países que las construyen. Son inversiones, en algunos casos son créditos, en otros casos son inversiones que suponen la presencia de capitales y de empresas chinas en el manejo de las obras de infraestructura. La más cercana a nosotros, que es gigantesca, es el nuevo puerto peruano, que está como a 60, 70 kilómetros de Lima, que es una cosa gigantesca.
Y que está pronta a inaugurarse.
Y se espera, o se calculaba, que incluso el presidente Xi iría a Perú. Son puertos, son carreteras, son aeropuertos, ¿no? Que permiten que están abiertos al comercio internacional, que no son exclusivamente chinos, pero que dado que o son concesiones o son créditos, suponen una presencia económica activa de empresas chinas en donde se construye esa infraestructura. Entonces, lo que tú tienes ahí es una infraestructura que unifica los centros productivos China con los mercados a donde ellos se dirigen, y que vuelven menos dependientes otras infraestructuras que no están controladas por China, ¿no? Por ejemplo, el comercio con América Latina y con los Estados Unidos para China depende mucho del Canal de Panamá. Canal de Panamá, la mayor parte de los usuarios del Canal de Panamá son buques, son barcos con mercancías chinas o con bandera china. Es la principal usuaria del Canal de Panamá. Luego va al Ecuador, ¿sabías? Porque bueno, somos el país más lejos del Asia y del África por vía marítima. Pero no es una infraestructura que controle China. Una empresa privada china propuso construir un canal a partir de Nicaragua, pero finalmente ese proyecto quedó ahí suspendido por alguna razón. Nunca se supo si fue en serio o si fue simplemente una producción propagandística del régimen nicaragüense. Y la ruta de la seda, o sea, la nueva ruta de la seda, lo que hace es esto, ¿no? Vincular los mercados con los centros productivos.
De hecho, ya hay 20 países latinoamericanos que forman parte, digamos, de manera oficial en la nueva ruta de
22.
La seda, o 22, más de 20, y Ecuador, por cierto, es parte de ello, ¿no? Y con eso queremos tocar algo que no podemos dejar de hablar, que es la presencia de China en América Latina, que desde hace algunos años ha empezado a ser analizada también como una situación quizá preocupante. A través de inversiones, de infraestructura, lo que decíamos, préstamos, está muy presente en Ecuador, en los proyectos estratégicos, igualmente en obras de infraestructura y préstamos. Hay analistas que ven en esta presencia una oportunidad para América Latina. Otros, más bien como esa expansión geopolítica que podría poner en riesgo de algunos temas económicos, quizá incluso de soberanía, porque critican que en África ya lo ha hecho China. Pero, ¿cómo evalúas esta dinámica, esta presencia de China en América Latina?
En estos momentos la presencia es absolutamente económica. Tú tienes varias fuentes de financiamiento de proyectos de desarrollo a nivel internacional, ¿no? Una fuente importante, una de las más importantes del mundo, también producto de la institucionalidad que se crea después de la Segunda Guerra Mundial, es por ejemplo el Banco Mundial, que se crea como un banco de inversión y reconstrucción dirigido a producir capitales para la reconstrucción de Japón y de Europa destruidas después de la Segunda Guerra Mundial. Pero esto y el Banco Mundial es otra cosa. Son créditos del Banco Mundial para infraestructura, para proyectos de desarrollo. Para eso es el Banco Mundial. Fondo Monetario son préstamos para salir de emergencias. Forman parte del mismo sistema, pero no son lo mismo. Entonces, otro banco de desarrollo importante en América Latina es la CAF, que es un banco propiamente latinoamericano. Y otro banco importante para el desarrollo en América Latina es el BID, ¿sí? También tienes el Banco Europeo de Inversiones, pero tiene mucho menos inversiones en América Latina que estos otros tres que yo te he planteado. Bueno, en el caso sobre todo del BID y del Banco Mundial, las condicionalidades, porque son préstamos otorgamiento de créditos suelen ser engorrosas, son negociaciones largas y en donde hay mucha injerencia de los técnicos de esa banca antes de que un préstamo sea concedido. Los préstamos chinos suelen ser bastante más sencillos, bastante más simples, y las condicionalidades básicamente tienen que ver con el hecho de que son compañías chinas las que construyen los proyectos de desarrollo, que se hacen con capital chino y eventualmente concesiones de varias décadas o de años, también administrados por los beneficiarios o por los administradores de los créditos. Si un gobierno quiere exhibir en su mandato algún tipo de obra y que el presidente se tome la foto y que después se reelijan y todo lo demás, esto es como muy fácil, es como más fácil, pero también son créditos. Esta es la realidad.
Y se critica que el interés de China es más alto que el del
FMI. Depende del crédito. Lo que nosotros tenemos, la presencia china en el Ecuador es la de los grandes proyectos de infraestructura que fueron concedidos con préstamos chinos. Es probablemente uno de los países de América Latina que en términos proporcionales ha recibido más créditos de esta naturaleza. Y bueno, y el perfume geopolítico de eso se siente, pero no es tan intenso como la propaganda antichina diría, ¿no?
Claro, y bueno, uno de los temas polémicos es precisamente eso de las empresas chinas, que es una de las condiciones que vienen a construir y que a la larga han dejado muchas obras inconclusas, otras con problemas de infraestructura precisamente. Una de ellas es Coca-Cola Sinclair, ¿no?
Bueno, pero es un problema de todas las constructoras. Sí. O sea, si tú te fijas en las obras de Odebrecht en toda América Latina, también hay ese tipo de problemas. Es la falta de capacidad, en este caso, de las sociedades y de los gobiernos que reciben los créditos de hacer lo que...
Exigir, ¿no? Que bueno, se cumplan las condiciones también del lado de ellos.
Cuando uno hace una casa, cuando se construyeron los edificios de Flaxo, había un señor que se llamaba el fiscalizador que se encargaba de ver que se esté construyendo bien. Bueno, esa parte es la que es muy débil en varios países de América Latina y fue débil en el Ecuador.
Bien, en todo caso es un tema polémico. A Coca-Cola Sinclair lo estudian también como un caso problemático a nivel internacional, precisamente por ese modelo, ¿no? En fin, pero ¿cómo podrían los países latinoamericanos prepararse para esa creciente influencia de China? ¿Qué actitud deberían tener, que se podría proyectar hacia el futuro?
Tienen muy pocas posibilidades de tener políticas que sean distintas. O sea, el caso tal vez más importante es la modificación estructural de los países del Cono Sur, que hasta la primera década de este siglo eran países relativamente industrializados en términos globales y también dentro de la región, y ahora son países productores de bienes primarios, porque el mercado internacional, en este caso la demanda que provenía de todas partes, pero sobre todo de China, de soya y otros productos agrícolas, hizo que las inversiones se fueran hacia ese sector de la economía. Entonces, ¿qué posibilidades tenían de evitarlo? Muy pocas, muy pocas. Pues, si la demanda internacional era soya, jugo de naranja, frutas tropicales, carne, pues se dedicaban a producir esas cosas, carbón, petróleo, terminaron reprimarizándose, ¿no? Entonces, Esto por un, en términos estructurales, en términos coyunturales, si no tienes condicionalidades políticas, no tienes preocupaciones. ¿No? Y no hay condicionalidades políticas que sean explícitas en las políticas chinas. O sea, no es que los chinos te sancionan si tienes comercio con los Estados Unidos o con Europa. ¿Sí? No estamos en eso. Y este tipo de aproximaciones explican el enorme éxito y la creciente inversión y presencia china en América Latina.
En todo caso, yo quisiera aprovechar para anunciar que el próximo año, en abril 2025, Flaxo, junto con la Universidad San Francisco de Quito, realizarán un congreso sobre precisamente la presencia de China en América Latina, un congreso académico, cuyo nombre será Relaciones China-América Latina, Perspectivas y Debates. En este tendremos la oportunidad de contar con académicos de todo el continente que discutirán justamente estos temas polémicos. Pero bueno, el tiempo ha pasado volando y vamos a tener que ir cerrando. Adrián, ¿cuál crees que será el legado de la República Popular China en 25 años más, cuando sea 100 años de su fundación? ¿Cómo ves que estará China entonces?
Los objetivos implícitos del último congreso del Comité Central del Partido Comunista en China son que en 1949 China sea la primera potencia mundial. Xi Jinping describió a un país próspero, describió un país bello. Se va a invertir mucho en infraestructura dentro de la misma China, en el tope de la tecnología mundial. Creo que las metas para el año del centenario son las de que sea la primera economía, sino también la primera potencia política y eventualmente militar del mundo.
Pues sí, China ha demostrado que tiene una capacidad de desarrollo y que sorprende al mundo, ¿no? En general, los países del este de Asia se desarrollaron industrialmente, tardíamente, pero muy velozmente, y ha cambiado la faz del mundo. Y todavía las generaciones como la mía veíamos a China como un país donde todos se vestían igual, andaban en bicicleta, y que era un país donde solo se podía tener un hijo, y muy atrasado, muy rural. La verdad es que en este momento China es un país muy moderno, que incluso en cualquier rincón rural, y es un país enorme, tiene las ventajas tecnológicas y de conexión con el mundo como cualquier ciudad china, que además son ciudades enormes y muy modernas, o de las ciudades más adelantadas del mundo. Así que bueno, muchísimo que reflexionar. Yo quisiera agradecer al profesor Adrián Bonilla por esta hora de charla tan amena y tan interesante, con detalles fundamentales para recordar los 75 años de la proclamación de la República Popular China. Quisiéramos comprometerte, Adrián, para futuros diálogos, que tú eres un experto además en relaciones internacionales.
En el centenario volvemos a hablar.
Esperemos que sí. Vamos a cerrar entonces Pali Pali, el primer programa en español especializado en el este de Asia. Es transmitido por Flaxo Radio para el mundo. Síguenos en Facebook, YouTube y en Spotify a través del canal de Flaxo Radio. Mi nombre es Richard Salazar, tu anfitrión en este viaje, y te espero para el próximo mes. Nos vemos en noviembre. Muchas gracias.